¿Qué tal? Buenas tardes. Sin noticias de Baltasar.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
El responsable del boquete económico de Navalcarnero, Baltasar Santos, no acude a los plenos municipales. No ejerce de portavoz de su grupo independiente. Ha cambiado de móvil y la última vez que le vieron por allí fue el día que se constituyeron los ayuntamientos. Santos, que como gestor no hizo honor a su apellido, recibió aquel día una sonora pitada.
Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Navalcarnero, con lealtad a la madre.
El desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá.
La luz ha regresado al ayuntamiento, aunque la deuda de 800.000 euros contraída con Iberdrola sigue viva. Junto a Parla, Navalcarnero tiene la deuda más elevada por habitante en la comunidad y sigue sin abonar facturas que superan 50 millones de euros. Aguirre fulminó a Baltasar Santos como cabeza de cartel del PP allí en ese municipio. Él se presentó en mayo tras crear su propio partido. Logró representación, pero hoy da la espalda a sus ciudadanos y se lava las manos ante una situación económica que resulta ya dramática. Madrid, ciudad de acogida. El ayuntamiento de la capital va a destinar 10 millones de euros para acoger refugiados. Está por ver cómo se concreta ahora el número exacto y cómo se articula el mecanismo con el gobierno central. Rita Maestre, portavoz.
Pero lo que sí tenemos es ya un presupuesto para hacerlo. No está calculado el número de personas al que podemos acoger, entre otras cosas porque queremos acoger a todas las personas que lo necesiten, a todas las personas que huyan del conflicto y del horror y que lo necesiten. Y por lo tanto, las cuotas son necesarias, pero estamos dispuestos a aceptar incluso más personas de las que las cuotas nos exijan o
Madrid
nos impongan.
Madrid se suma a otras capitales, aunque como digo, el asunto no compete directamente al gobierno local, y eso se lo ha recordado a Manuela Carmena, la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes.
No deberían ser las ciudades ni las comunidades autónomas, sino el Estado, el gobierno de la nación, quien plantee una posición, porque estamos hablando de política de Estado. Y por tanto yo creo que la labor de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos tiene que ser una labor complementaria.
Uri Causapié, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a La Ventana.
Hola, buenas tardes.
A ver, el ayuntamiento dice que puede llegar hasta aquí, que ahora tiene que mover ficha el gobierno central. Primero, ¿comparten ustedes el anuncio, la disposición de Carmena, o creen que se debería haber esperado un poco y llevar a cabo una acción, digamos, coordinada a nivel estatal?
Bueno, compartimos esa voluntad del Ayuntamiento de Madrid de solidaridad con las personas que en este momento están viviendo una situación dramática. La responsabilidad de las administraciones es dar respuesta ante estas situaciones. Y es verdad que pensamos que es el Estado el que debe asumir su responsabilidad y, por lo tanto, es el gobierno del Estado quien debería poner recursos encima de la mesa y quien debería coordinar la actuación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Por lo tanto, pensamos que aquí hay un problema, es una dejación de su responsabilidad por parte del gobierno del Estado, que debe actuar ya.
De momento se habla de viviendas para estas personas. ¿Qué medios, qué recursos se deberían poner en marcha? No sé, supongo que también, por ejemplo, se debería atender con atención psicológica a estas personas, claro.
Claro, mira, a nosotros ese es un tema que nos preocupa muchísimo, porque estamos hablando de una situación muy compleja y, por lo tanto, es un tema muy serio, muy importante. Estas personas no solo necesitan vivienda, no solo necesitan un alojamiento, necesitan atención social, atención psicológica, necesitan atención sanitaria. Son personas, son familias que probablemente vengan con niños que necesitan escolarización. Por lo tanto, lo que en este momento es necesario, y así lo estamos demandando también y lo demandaremos desde el Grupo Municipal Socialista, es una actuación integral. Insisto, con recursos del Estado, pero también con el apoyo de la comunidad autónoma, sin duda, con la disposición del ayuntamiento desde esa perspectiva integral.
Una cuestión más, para terminar, ¿cómo explican ustedes, los socialistas, que ahora Madrid, ahora sí quiera bajar el IBI?
Bueno, nosotros nos ha parecido una buena noticia saber que ahora Madrid se suma a esa propuesta que hizo el Partido Socialista y que apoyaron los grupos de la oposición, el Partido Popular y Ciudadanos, para bajar el IBI. Por lo tanto, nos parece positivo que se produzca. Fíjese, para nosotros lo importante es que muchas familias que tienen dificultades de verdad para pagar el IBI, en este momento pues puedan tener la esperanza de poder el año que viene ya pagar el IBI de su vivienda. Eso es en lo que vamos a trabajar desde esa propuesta que hicimos, y vamos a seguir trabajando en el Ayuntamiento de Madrid.
Pues Puri Causapié, gracias por estar con nosotros esta tarde. Un saludo, buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego.
La Comunidad de Madrid admite que las esperas quirúrgicas superiores al año se han disparado en la sanidad madrileña. Responsabiliza de ello a los pacientes que vienen a tratarse aquí desde otras comunidades o aquellos que rechazan someterse a la operación en un centro privado.
Nosotros en la Comunidad de Madrid, la población a la que se atiende pues es una población muy numerosa, porque no es solamente la población, digamos, que tiene los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid como centros de referencia, sino las muchas personas, hablamos de cientos y miles de personas que vienen a atenderse a la sanidad madrileña precisamente porque es la mejor.
Edificio España, el grupo Wanda insiste, el plan más seguro para la reforma del inmueble es desmontarlo pieza a pieza. Hoy sus técnicos han acompañado a la prensa en una visita guiada por las tripas del gigante de la plaza.
La intención es mantener los materiales originales en la cara exterior, mejorar esos materiales y además hacer que las prestaciones de la fachada mejoren con mucho las actuales.
El riesgo fundamental de dejar una vela de 107 metros de altura es que se produzca el colapso total de la fachada o el colapso parcial.
Eso dice la empresa, pero el Ayuntamiento de Madrid insiste, se puede hacer la reforma sin tocar esa fachada.
La Ventana de Madrid. 94.4 FM, Cadena SER.
Tejidos Paredes. Descubre la tienda de telas más grande de Europa. Variedad, calidad y precio. Venta al público y al por mayor. Vestimos tu hogar a medida. Cortinas, estores, tapicerías, mantelerías. Uf, son tantas cosas que me quedo sin aire. Oferta permanente de tejidos a 1 euro el metro. Tejidos Paredes, calle Monte Carlo 2, Fuenlabrada. 91-641-1544 o tejidosparedes.net. No hay más tela que cortar.
Noticias de tu ciudad, el periódico de Parla y de la zona sur de Madrid. Noticias de tu ciudad, toda la actualidad de tu municipio. Entrevistas, reportajes, Madrid Sur, historia de Parla, servicios públicos, tu información más cercana. Noticias de tu ciudad, tu periódico gratuito directamente en tu buzón y en noticiasdetuciudad.com. Noticias de tu ciudad, el primer periódico de Parla. Anuncia tu negocio, 91-699-2109.
¡Qué gustazo! ¡Colchoneta con gel refrigerante para mi perro!
No soy tu perro, tú eres mi hámster.
¡Qué fresquito!
Calle Castilla la Nueva 44.
En Getafe, Escuela Infantil Wonderland. De 0 a 3 años. Pediatra, psicopedagogo, nutricionista y cocina propia. Inglés, música y psicomotricidad. Infórmate en awonderland.es o en el 91-682-6633. Escuela Infantil Wonderland en Getafe.
Abónate a sentirte mejor por dentro y por fuera. Abónate al subidón de endorfinas que te hace más feliz. Abónate a superarte cada día. Abónate a esto y mucho más en Forus, tu centro deportivo municipal. Además, si lo haces antes del 30 de septiembre, te beneficiarás de una promoción muy especial. Abónate a mejorar tu vida en Forus. Te esperamos.
Información, entretenimiento, deportes, educación. SER Madrid Sur, 94.4 FM.
Siete de la tarde y 29 minutos. Están aquí, primera tertulia de periodistas de la temporada. Nuria Varela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Carmelo Encinas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, amigo, buenas tardes.
Ninguno de los dos os veo especialmente morenos.
No, ha sido bonito, pero muy cortito.
Míranos mejor.
Ha sido un verano intenso, sin parar.
Sí, tanto.
Quizá tenga mejor tiz que vosotros el exalcalde de Navalcarnero, Baltasar Santos. Abríamos el informativo, esta Ventana de Madrid, contando precisamente que el exedil está completamente desaparecido. Bueno, exedil sigue siendo concejal concejal. De hecho, se presentó a las elecciones a través de un grupo independiente. No hay noticias de él, no coge el teléfono, no va a los plenos, ha dejado de cobrar, de hecho, por ser alcalde, y nos han dicho que está bastante bien motorizado. Vamos a Ser Madrid Oeste, información de Belén Campos.
Aunque ya hay luz en el ayuntamiento de Navalcarnero, al que no se ve por allí es al exalcalde del municipio del Partido Popular, Baltasar Santos, al que acusan directamente de la situación en la que está el consistorio, que arrastra una deuda de 201 millones de euros. Baltasar Santos, que se presentó a las elecciones municipales bajo las siglas del partido URCI, tras ser apartado por Esperanza Aguirre de la presidencia del PP local y anular su candidatura, no ha acudido a ninguno de los plenos del ayuntamiento, tres ordinarios y dos extraordinarios que se han desarrollado en estos meses en el municipio. La última vez que se le vio en el consistorio fue el día de la constitución de los ayuntamientos, allá por el mes de junio, cuando recogió su acta de concejal, además entre abucheos y pitadas. En los últimos meses, lo más cerca que se le ha visto del ayuntamiento es en el parking privado que hay justo debajo del edificio consistorial, donde hay un lavadero de coches, y allí ha llevado a lavar su flamante Jaguar. No hay manera de contactar con él. Dio de baja también el número de teléfono que tenía hasta ese momento. Desde el consistorio le han retirado la asignación por no asistir a los plenos, unos 500 euros por sesión plenaria, y también han anulado la tarjeta de peaje automático que tenía del ayuntamiento y que utilizó una vez había dejado su cargo.
Un ayuntamiento arruinado, sin luz hasta hace apenas 24 horas. Carmelo, que decías que hay Jaguar baratos.
Sí, bueno, que hay unos más baratos y otros más caros. No sé cuál es el de este señor. En cualquier caso, un mal ejemplo, desde luego, para la política. Ese es el tipo de políticos que desprestigian, digamos, el ejercicio, que debería ser ejemplar y que debería de ser algo, debería ser un referente de comportamiento. Ahí le tenemos, ha dejado ese pufazo de 201 millones y
está desaparecido, y nada se sabe de él. Temas refugiados, a ver, lo que ha anunciado el Ayuntamiento de Madrid, sumándose a otras iniciativas de varias capitales españolas. Os pregunto, ¿están tratando los ayuntamientos de hacer bandera de este tema, de mostrar, digamos, su cara más amable, sin tener competencias luego, digamos, para decidir, ¿no?, si pueden venir o no pueden venir X refugiados? Es decir, no sé hasta qué punto, se lo trasladaba ahora la portavoz socialista, la misma pregunta, la misma cuestión, no sé hasta qué punto, ¿no?, deberían haberse reunido todos y haber decidido cuáles son las necesidades y actuar de una manera más o menos coordinada,
sí,
¿no? Un poquito aquí de tratar de, bueno, quiero decirlo, pero tratar de amortizar este asunto.
Sí, a mí me parece que, bueno, pues se hace, digamos, ese gesto de que está muy bien, ¿no?, el dar un paso hacia adelante. Ponemos 10 millones de euros ahí para mostrar nuestra solidaridad y todo esto, pero efectivamente quien lo tiene que coordinar, quien tiene que poner la logística, es el gobierno, y luego tiene que contar con los ayuntamientos y coordinar con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas, y esa es la fórmula. Al final, de lo que se trata, pues, es de que esta gente tenga un canal para, digamos, de refugio, de asistencia, y que sea recibida de una forma controlada, regulada, con su asistencia sanitaria, con su asistencia social, en fin, que esto no sea un desastre. ¿Que es bien intencionado el ayuntamiento mostrar su disposición? Sí, pero si lo hace solo por propaganda, mal.
Mira, yo creo que aquí ese tema nos compete a todos y a todas. O sea, cuando dice Cifuentes que esto es política de Estado, no, esto es una vergüenza de Estado. Y yo entiendo perfectamente que cualquier responsable político se siente interpelado ante lo que está ocurriendo. Y nos daría, yo creo que nos daría mucha vergüenza que nuestros responsables, sean municipales, sean autonómicos, sean lo que sean, no reaccionaran. Porque creo que todo el mundo nos está interpelando como ciudadanos. ¿Cómo no te va a interpelar como responsable político? O sea, me da igual que luego sea bandera o no sea bandera. Esto no es una cuestión de competencias. Esto es una vergüenza. Y esto es una crisis humanitaria de un calibre que hay que reaccionar, y probablemente se organice bien y se organiza posterior, y poco a poco se sumen todos los ayuntamientos y probablemente la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, y mucho me equivocaré, hombre, si no lo hacen incluso las del PP.
Lo triste es que se reaccione tan tarde. Eso es lo verdaderamente triste. Al final, el gran aldabonazo, el aldabonazo final ha sido la foto que hoy vemos en los medios de comunicación, esa foto con un soldado turco con un niño de 3 años en los brazos. Esto va a ser el gran aldabonazo hacia las conciencias de todos. Ahora cada cual tiene que hacer el examen de conciencia de cuál ha sido su actitud ante este problema, y si debería...
Porque trasciende incluso el propio Estado español.
Claro, no, para eso voy. hoy, precisamente, Javier. Claro que trasciende al propio, más allá del Estado español. Lo que pasa es que es verdad que el gobierno de España pues no ha sido muy sensible con el tema de los refugiados, a pesar de tener la historia que tiene y a pesar de tener en sus puertas abajo lo que tiene. Tendría que ser sido el más sensible, y sin embargo casi tiene que ser la señora Merkel la que convence a Rajoy para que acepte las cuotas, unas cuotas que a mí personalmente me parecían ridículas. O sea, en Turquía, yo estaba en Turquía este verano, en Turquía hay 2 millones de sirios, 2 millones de sirios, y tienen un presupuesto de 6.000, un país como Turquía tiene un presupuesto de 6.000 millones de euros para afrontar la crisis humanitaria que se le presenta en sus puertas. Es verdad que son frontera, ellos tienen el problema muy cerca, y aquí estamos hablando de acoger que si 1.700, que si 4.000.
Lo que os digo, esto es una vergüenza de estadio. No se trata de creo que no se trata de tirar balones fuera y por elevación, no, esto no va de los ayuntamientos, va del Estado, del Estado, la Comunidad Europea o la Unión Europea, es todo lo contrario, hay que tirar balones en casa. O sea, ya no sabemos, el drama es tan enorme que no tenemos ni idea de cuántos miles de personas han muerto intentando llegar a un lugar seguro, intentando ponerse a refugio. Son 23 millones de sirios en 3 años de guerra. O sea, hablar de estas cosas, de si las cuotas y 100, 200, que si necesitan asistencia psicológica, es, perdonadme la expresión, pero es una cuestión de pijos europeos que comen y están seguros. Déjame una reflexión más. Yo, lo sabéis, yo he sido corresponsal de guerra durante muchos años, desde la guerra de Bosnia hasta la guerra de Irak, que fue la última. He cubierto muchísimas guerras. Y no tengo, os digo en serio, no tengo ninguna duda. O sea, yo, si tengo que vivir esa situación, cojo a mi hijo y me voy.
Claro.
Porque lo lógico y lo humano, porque ni siquiera los periodistas con esas fotos que estamos viendo conseguimos trasladar lo que es una guerra. O sea, en esa foto no se sabe el olor de una guerra.
Probablemente.
El hambre, déjame acabar. El hambre, el miedo. Y tú tienes como ser humano la obligación y la necesidad de protegerte. Entonces, esa gente tiene que estar a salvo. Lo que no puede hacer el mundo rico es incendiar el mundo con todos los conflictos armados que tenemos y luego cerrar las fronteras.
Yo no le culpo al mundo rico de incendiar todos los mundos. Algunos se incendian solos.
A ver qué hemos hecho en Siria, a ver qué hemos hecho en Irán, a ver qué hemos hecho en Afganistán, a ver qué hemos hecho en Libia. No vayamos a la respuesta que se está dando ahora en este caso y a lo que nos afecta a nosotros desde la administración local.
Entonces, hay que asumirlo.
Yo te digo, no somos los que incendian el mundo. Tenemos la responsabilidad que tenemos, y luego cada pueblo tiene la responsabilidad que tiene y cada gobernante tiene la responsabilidad que tiene. Lo que sí que creo es que cualquier acogida masiva de refugiados necesita una logística, y no es de pijos el que haya una organización social y una organización sanitaria detrás y todo se regule como Dios manda. A mí me parece que eso es lo deseable, y como es deseable que cada país tenga derecho a tener controladas sus fronteras. Tiene uno derecho a tenerlas perfectamente controladas y saber quién entra. Dicho lo cual, claro que hay que ser solidario, claro que hay que mostrar lo mejor de tu país hacia los que están pasándolo como lo están pasando allí, que es una guerra que tiene un aspecto terrible, porque no parece terminar nunca,
Nosotros tenemos una historia, que no nos permite la indiferencia.
No me tienes que convencer de eso.
Entonces, vamos a organizarlo,
pero vamos
a hacerlo. O sea, porque pensamos y vemos de quién es la competencia, no lo hacemos.
Tenemos que dejar aquí, Carmelo, que hay web nueva del ayuntamiento. El hombre es el único animal que es capaz de tropezar dos veces con la misma piedra.
Esta vez, segundo, que la primera información así de alcance, creo que habla incluso hasta la oposición.
Diario.madrid.es. Hacen trabajadores municipales y concejales.
El ayuntamiento necesita más nueces y algo menos de ruido.
Bueno, por cierto, que actualice allí en Madrid versión original, que está parado desde el 7 de agosto, desde el Día de la Paloma, aquello se ha quedado en el olvido. Nuria, Carmelo, hasta la semana que viene.
Un saludo.
Y a ustedes, mañana viernes estamos aquí desde las 7 y 20, la Ventana de Madrid, en las 7 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta mañana, adiós.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.